A Ràdio Illa, de far a far, de 8 a 12 i de 3 a 7, es magazín d'esmatí de Formentera.
Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza.
Seguim aquí mateix, al De Far a Far, a Ràdio Illa. Avancem el nostre recorregut i ara tenim a punt una entrevista que a mi em ve molt de gust realitzar-la, perquè tenim a l'altra banda del fil telefònic una persona que, doncs, ens porta bons records. Ha estat tot un mite dels anys 80 i 90. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, ni más ni menos que a Iñaki Perurena García Arena. Iñaki, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Iñaki és un esportista basc de Navarra. La seva especialitat ha estat la modalitat de jarrija soqueta. De fet, ha hecho incursiones en el terreno cultural como poeta, escultor, actor y además de versolari. Iñaki, la gente cuando se cruza contigo por la calle, ¿te reconoce por tu figura como, pues bueno, como jarrija soqueta? ¿Qué recuerdos das a la gente que te cruzas por la calle?
Bueno, tener en cuenta que yo durante 41 años de mi vida he estado con mis piedras, compitiendo, haciendo demostraciones, intentos de récord, y bueno, pues esas imágenes quedan en el recuerdo, sí. Y evidentemente me identifican como jarrija soqueta.
Claro, es que realmente han sido muchos años realizando esta modalidad de deporte, pero además, paralelamente y acercándonos a nuestros días, también hemos de decir que te has dedicado a más cosas, porque tú eres carnicero, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente yo mi medio de vida, mi profesión es la de carnicero y ganadero.
Sí.
Y en mi vida pues ha habido dos caminos paralelos. Yo con mis 17 años empecé trabajando de autónomo con mi carnicería, que ayudado por mis padres.
Sí.
Y a la vez, con 17 años, competí por primera vez levantando piedras. Entonces, pues hacía mis trabajos y en los ratos libres pues hacía mis entrenamientos y cosas. Y luego, pues bueno, llegó una época en la cual había que hacer demostraciones, incluso salía, fui hacia afuera, estaba levantando piedras en Tokio, en América, sí, del norte o del sur, y bueno, pues eso te quitaba un poco de tiempo y siempre pues he tenido que andar un poco apresurado, pues no pudiendo llegar a hacer el trabajo, que no lo podía desatender tampoco.
Claro. Uh-huh. ¿Y qué es lo que te ha aportado a ti, aparte del renombre, el levantamiento de piedras? ¿Qué es lo que aporta personalmente, aparte de una mejora, supongo, en el aspecto físico? ¿Qué es lo que te aporta tú el levantamiento de piedras?
Bueno, pues te podría decir que es una forma de vida. Yo no podría concebir mi vida sin la piedra, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera conocer en los últimos tiempos el sentido más amplio de la piedra, ¿no? Esa piedra que ha sido compañera de viaje para los humanos, ¿no? Tener en cuenta que las primeras herramientas de piedra datan de millones de años, se cobijó en una cueva de piedra para protegerse de los inviernos duros, hizo arte en las cuevas,
sí,
y poco a poco, pues allá por donde vayamos, encontramos esa piedra trabajada por todas las culturas, ¿no? Llegar a conocer eso, pero por supuesto esa piedra que es mi compañera de viaje de mis actuaciones, pues me ha ayudado a conocer mi tierra, rincón a rincón, conocer su auténtica cultura y, por supuesto, también salir fuera y conocer otras culturas, que ha sido muy bonito.
Uh-huh. Además de jarrija soqueta, también has hecho composiciones poéticas, eres poeta. ¿Cómo se combina eso?
Bueno, vamos a ver. Es que a mí, cuando se me presenta, se me ponen demasiados títulos.
Sí.
Yo soy jarrija soqueta, que en el sentido más profundo de la palabra. Pero luego eso no resta a que tú en tu vida pues hagas otras cosas, como cualquier otra persona, ¿no? Quiero decir que desde mi niñez viví un mundo muy bonito, fantástico, con mi abuelo. Cantábamos versos memorizados, la tradición de oral en Euskal Herria pues tiene muchísimo arraigo, y de alguna manera ha sido esa transmisión oral la que ha mantenido vivas unas costumbres y demás, ¿no? Aquí se ha hablado, pero se ha escrito muy poquito, pero en los inviernos, cuando la gente se cobijaba al lado del fogón, pues de padres a hijos se iban transmitiendo historias, leyendas y versos, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi niñez me gustó eso y sí que de vez en cuando he preparado algún verso que otro, pero eso no quiere decir que yo sea versolari en el sentido que en el cual lo conocemos, ¿no? Como tampoco soy escultor, aunque últimamente pues en el caserío pues haya hecho unas figuras, porque sentía pues no sé una necesidad de ofrecerle algo a la piedra, ¿no? He estado durante 19 años ejerciendo de actor. Fue un poquito consecuencia de que la piedra me dio a conocer en un territorio donde en un momento me propone, ¿quieres ejercer de actor? Y yo les dije, pues muy bien, me haría ilusión conocer cosas nuevas. Y ahí he estado durante 19 años pues desarrollando un personaje, pero siempre, siempre el hilo conductor de mi vida ha sido y será la piedra.
Yo quería precisamente, pues bueno, machembrar, jugar un poco con la rudeza que representa levantar estas piedras, que realmente, pues bueno, tiene su qué, con un poco, con la vertiente mucho más sensible de lo que representa la poesía, la escultura, y en definitiva, y también el mundo de actor, que también participas en diferentes series de Euskal Telebista. Yo me gustaría también, ahora que nos hablabas de estos momentos al lado del fuego, ¿cómo estos momentos familiares tan íntimos afectan a tu lado más creativo en tus esculturas o en estos momentos tan íntimos?
Bueno, lo que te he comentado antes, ¿no? Esa niñez que tuve, bueno, yo como tantos otros niños, tuve la suerte de estar con mi abuelo cuando mis padres tenían que trabajar, ¿no? De alguna manera, mis padres me han transmitido esa necesidad o esa obligación del trabajo, porque siempre se te inculcaba, los que no tenemos cosas, si queremos tenerlas, tenemos que trabajar, ¿no? Bien, bueno, pues yo estoy agradecido al trabajo, ¿no? Es algo hermoso. Que con tu esfuerzo vayas haciendo cosas, ¿no? Que incluso puedas crear cosas, ¿no? Y bueno, pues desde esa sencillez y desde esa pequeñez del necesitado del trabajo, pues he ido haciendo cosas y eso de alguna manera te enriquece totalmente.
Hablábamos de esta herencia cultural, una herencia que también procuras transmitir a tu hijo Ignacio Peruena, que además, que también es levantador de piedras, ¿no? ¿Qué te parece que otras generaciones sigan tus pasos?
Bueno, la cultura se transmite, ¿no? O se corta, ¿no? Y por suerte, pues en nuestra tierra todavía hay esa tradición, ¿no? Yo, de alguna manera, en mi casa, los tres hijos, Ignacio, Maite, Xavier, también jugaban con las piedras, con piedras pequeñitas, pero solamente Ignacio cogió el camino deportivo, ¿no? Yo, en un momento, traté de ayudarle buenamente en lo que podía, hasta que luego ya, en los últimos años, él sigue su camino, el que ha querido hacerlo así, y bueno, pues ahí están, ¿no?, los resultados.
¿Crees que te va a superar? Recordamos que tienes el récord de 1,000 levantamientos de una piedra de 100 kilos.
Fueron 1,700 el último intento, ¿no? Pero yo lo que he querido es levantar piedra en el sentido más amplio, ¿no? Y aquí, como en nuestra tierra, esa tradición de levantar la piedra se plasma en piedras de formas, pesos y medidas, pues he tratado de levantar lo máximo a dos manos, a una mano, con piedras cúbicas, esféricas, cilíndricas, rectangulares, y como te digo, de alguna manera, cuando ya pasó esa etapa de levantar pesos máximos y estaba trabajando en la televisión, en la serie, la serie más longeva de Europa, y en un momento dije, sería bonito de alguna manera enganchar la piedra con la serie, y se me ocurrió hacer unas pruebas cuando cuando en San Sebastián se festejó los 1000 capítulos de la serie, sí. Yo cogí una piedra de 100 kilos y, pues, de alguna manera, por aportar algo también, ¿no? Y, pues, la levanté 1000 veces, pero luego la serie siguió. Y yo seguí haciendo otros intentos. A los 2 años volví a levantar la piedra 1313 veces. Sí. Y luego ya el último intento fue cuando tenía 46 años, levanté una piedra de 100 kilos 1700 veces. Pero como la serie siguió, dije, yo ya no puedo más, ¿no?
Claro, sí.
Y ha sido muy bonito que en el último capítulo de la serie, sí. Pues yo seguía siendo el alcalde del pueblo. Sí. Y Xavier, el hijo que también es actor, pues estaba haciendo de Zaina, ¿no? Fue muy bonito.
Estamos hablando de, en esta serie de Oscar Televista, que interpretas a Imanol, es así, ¿no?
Imanol Mendizábal, así es. Ajá. Sí. Y como es un culebrón, pues Imanol ha pasado por distintas fases, ¿no? Fue el hijo del pueblo que se fue a trabajar fuera y vuelve como empresario, en viuda. Luego ya se encuentra otra compañera que le daba el jarro, tuvo que dejarlo, sí. Se encuentra con otra que le ponía los cuernos, al final pues mi compañera era la barra del bar, ¿no? Donde me permitía que yo soltase todos mis penas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aparte de empresario, juez de paz, alcalde, bueno, es un culebrón y siempre el papel va desarrollándose en distintas fases, ¿no?
Uh-huh. Mira, hemos leído, volviendo a tu referente de la escultura, que precisamente un gran referente tuyo en el mundo de la escultura es Jorge Oteiza. ¿Qué es lo que te transmite? ¿Qué es lo que ves en la obra de Oteiza?
Bueno, yo pienso que Oteiza fue el maestro, ¿no? El que más arañó en el ser vasco, en el alma vasca, ¿no? Uh-huh. Y marcó una pauta que creo que otros la han seguido, ¿no? Fue un auténtico monstruo impresionante, ¿no?
Y a partir de sus obras también te puedes inspirar en tus trabajos.
Bueno, a partir de sus pensamientos, sí. Y de su arañar en ese alma, pues él de alguna manera se centró en ese Kronlech, en ese vacío, sí. Y bueno, pues eso de alguna manera pues va desarrollando una personalidad, una forma de ver las cosas también, ¿no?
Uh-huh. Hemos de recordar que tú naciste en Navarra, que eres una de las voces autorizadas de Navarralde, esta asociación que pretende poner en valor a Navarra como eje principal de la identidad vasca y de Euskal Herria. ¿Cómo ves el panorama político en la península y en el Baleares, es decir, en España?
Bueno, yo de alguna manera entré en Navarralde, sí. Porque yo quería conocer la realidad, la historia de mi pueblo, de mi gente, ¿no? Me ayudó muchísimo, encontré material que a lo mejor en otros tiempos pues no estaba ahí al alcance de la gente, fue totalmente enriquecedor, y bueno, de alguna manera hay una historia, uh-huh. Y la historia tiene que estar presente, ¿no? Para el futuro, ¿no? Y yo en este momento, después de conocer eso, pues bueno, yo estoy en el sitio que creo que tengo que estar, que es trabajando por la cultura de mi tierra.
Sí.
Eso es hermoso, ¿no? Es una especie de deber y es un homenaje a tus antepasados y en esto sigo y en esto quiero seguir y no quiero entrar demasiado en otros temas que muchas veces están enredados y bueno, pues en ese caminar a veces te llevas desengaños y cosas y la que nunca me ha desengañado ha sido la piedra y yo sigo con mi piedra, con sí. Mi gente, con mi cultura y con mi ser.
Y de aquí nunca te has escondido de querer una Euskal Herria independiente. ¿Cómo describirías el paisaje social en Navarra después del cambio político que ha habido y el fin de ETA, por ejemplo? ¿Crees que hay una situación más distendida en Leiza actualmente?
Bueno, pues creo que ese tiene que ser el camino, ¿no? Bueno, el camino está en el respeto.
Sí.
En el respeto mutuo y en el entendimiento, y eso creo que tiene que llevar las cosas a su sitio, ¿no? Y las aguas a su cauce, ¿no? Y ojalá sea así, y en eso tenemos que trabajar todos.
Uh-huh. Hoy, aquí en Radio Illa, estamos hablando de Samparana Miñaca Perurena Garciaena. Ya veo, podemos hablar tanto de levantamiento de piedras como de cultura paralela a la poesía, televisión. Oye, es verdad, volviendo a las piedras, de que... ¿Hay dopaje o ha habido dopaje en el levantamiento de piedras?
Bueno, pues si realmente alguien está interesado en ese mundo, pues ahí están los datos, ahí están las cosas. Yo no soy la persona más adecuada para hablar de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero pues aquí no somos más santos que en otro sitio, y quien quiera conocer, ahí están los datos.
Ya, pero aquí está un poco el hecho de que haya gente de Opándese que quiere superar quizás tus récords y que quiere, a través de estos apoyos paralelos a estas medicinas, pues bueno, aparecer como un levantador de pesas más importante que tú, ¿no? ¿O no?
Bueno, pues yo, ese tema, quien quiera interesarse y conocer el tema, ahí están los datos, y prefiero no hablar.
Muy bien, pues no hablaremos, pero sí que podemos hablar, sí que podemos hablar del museo. Nos gustaría que la gente pudiera conocer un poco este museo que construiste con tu esfuerzo en tu caserío, ¿no? Háblanos un poco de este museo que has realizado.
Bueno, quizás no es un museo, o tiene parte de museo, ¿no? Pues era un poco esa ilusión que me daba la piedra de querer ofrecerle algo, ¿no? Esa compañera de toda una vida, ¿no? De un sitio para otro y tal. Y en nuestro caserío, que yo en un momento, en mi niñez, viví el mundo rural, como antes te he dicho, con mi abuelo, ¿sí? Pero no tenía una tierra propia, éramos inquilinos y siempre soñé con tener un terreno, ¿no? Y cuando encontré que había un caserío, pues lo compré para mi profesión de ganadero. Pero ahí siempre, cada día que iba a cuidar los animales, soñaba con algo, ¿no? Soñaba con algo, y en un momento pues se inicia una aventura, ayudado por uno de los hijos que también iba a trabajar allí en la ganadería, pues decidimos hacer la figura de un levantador, una escultura, ¿no? Uh-huh. Sin tener medios, sin saber cómo se hacía, y eso, precisamente por eso, fue una aventura. Pero luego el caserío nos ha dado cosas muy bonitas. Tiene una cueva a escasos 100 metros del caserío. Cuando estuvimos moviendo la tierra, encontramos un hacha del Neolítico. Un caserío que está sobre una roca en la piedra mismo. Bueno, pues es un entorno y donde hay, de alguna manera, voy preparando un escenario para esa historia, ¿no? Y ese escenario es de Arri, Erri, Etamito, piedra, pueblo y mitos, ¿no? Uh-huh. Y hay piedras, evidentemente, y están las piedras de levantar, pero también están las otras piedras.
Sí.
Y tienes que hablar de la gente que ha trabajado esa piedra, y de cómo aquí pues ha habido y se han hecho mitos con la piedra, como en otros sitios, pero aquí también a su manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí he disfrutado muchísimo y de hacer las pinturas, las pequeñas esculturas. Es un trabajo manual que va desarrollándose pues de esa necesidad, de esa sencillez que me transmitieron de los padres, y allí pues no se encuentran cosas pomposas que pueda haber en un museo donde hay un dinero institucional, sino que yo, pues, de repente, pues, encuentro una tabla, la lijo, la barnizo, le pongo una frase y la coloco. En el monte veo unas piedras y ahí hago un pequeño mural donde hago un dibujo, le doy una capa selladora y queda ahí a la intemperie. Y voy haciendo esas cosas que luego, a la vez, pues tienen un trabajo de mantenimiento, pero bueno, creo que ha merecido la pena solamente por estos años, desde el Semana Santa del 2010, que se inició para cara al público. Van pasando muchísimos niños de colegios, de castolas y demás, y luego pues que cara a los fines de semana, pues la gente en general, turistas que vienen, sí, me dejan escritas cosas muy bonitas, y creo que ha sido enriquecedor y merece la pena.
Claro, volviendo a la piedra, yo no sé si sabías que aquí en Formentera la piedra en sí también es muy importante. Tenemos
me han hablado de los talazos y a ver si algún día tengo que ir a visitar y conocer ese mundo de la piedra, claro que sí.
Sí, aquí tenemos unos muros de pared, de piedra seca, que realmente, pues bueno, es un símbolo también de nuestra isla, que también nuestro paisaje, nuestra isla es una isla de piedra, que tenemos el marés, que es un tipo de piedra. ¿Has estado mucho nunca aquí en Formentera, por cierto?
Pues no he estado y tengo que ir un día a ver esto un poco y conocer esa dimensión de la piedra que se plasma en todas partes a su manera. Uh-huh. Y eso es muy bonito, tengo que verlo.
Y por lo que hace referencia al levantamiento otra vez de piedras, paralelamente, por ejemplo, en Cataluña, en Argentona, en el Maresme, hay una localidad en Argentona que lo que hacen es levantamiento de cántaros, pero no cántaros pequeños, sino cántaros que pueden llegar a pesar pues 100, 150 kilos.
Sí, están sí.
¿Conoces esta tradición? ¿Qué te parece?
Sí, he oído hablar de ella. Bueno, pues es muy bonito. De alguna manera, esas singularidades que se ven en cada sitio, ¿no? Claro, hoy en día vivimos una sociedad en la cual, pues, la condición física parece que no tiene sentido para trabajar, para sobrevivir, ¿no? Hoy en día la maquinaria ejerce todo ese trabajo. Están los tractores, las grúas, los montacargas, los coches. Sí. Antes la gente tenía que hacer caminatas para ir de un sitio a otro, tenía que llevar sus espaldas las cargas, tenía que talar los árboles a mano, segar la hierba. Y en ese mundo donde la condición física era imprescindible, se veneraba también esa fuerza física, ¿no? Y pues lo de Argentona pues es un capítulo más.
Uh-huh. Iñaki, ¿qué tienes hoy de oferta en la carnicería?
¿Cómo?
¿Qué tienes hoy de oferta en la carnicería? Si vamos a...
Bueno, yo en la carnicería lo que hago es, vengo a las mañanas ¿sí? y de alguna manera preparo la carne sí. y luego, lo que oferto todos los días es una carne hecha en casa y que sí. creo que es de calidad y de confianza. Y creo que es una buena oferta.
¿Y cuál es la especialidad en tu carnicería?
Nosotros en nuestro caserío criamos las terneras, uh-huh. Que sí. las traemos ya del campo, ya con unas edades de 7-8 meses se han estado mamando la leche de la madre y comiendo hierba y las terminamos de cebar para que se relajen, descansen, dándoles cereales y demás, y tratamos de hacer una carne de calidad.
Uh-huh. Pues Iñaki Perurena, muchísimas gracias por atender esta llamada desde Radio Illa. Te agradecemos que hayas dedicado estos minutos a dar a conocer un poco tu trabajo diario de ayer, de hoy y de siempre. Y esperamos que la próxima vez que vengas a Formentera, cuando vengas a Formentera, pues pases por aquí los estudios y nos conozcamos en directo.
Ha sido un placer y queda pendiente ese viaje y estar con vosotros y agradeceros al que hayáis tenido ese detalle por nuestra cultura y eskerrik asko guztiori ongi izan eta nahi duzuen arte.
Fantástico, pues eskerrik asko, egunon y que vaya bien, buen día y buena hora, a reveure.
Vale, buen día.